Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el momento de escribir su octava sinfonía, que es el 48, Mozart todavía no ha cumplido 13 años. Esta sinfonía nos acaba de mostrar la enorme importancia que el cuarto viaje ha tenido sobre el joven. En Viena, Mozart ha vuelto a ser alemán, para no dejar de serlo nunca más, a pesar de todas las influencias extranjeras que tendrá de aquí en adelante. Y eso no es todo. En los tres dominios de la música dramática, de la música religiosa y de la sinfonía, Mozart se ha encontrado en contacto en Viena con maestros antiguos o recientes, y su modelo está destinado a nunca borrarse del espíritu de su obra. Desde el punto de vista de la sinfonía, su concepción del género se ha transformado a utilizar la orquesta como un conjunto total, en que cada instrumento colabora en el efecto general. Por otro lado, la producción de obras dramáticas y misas no puede dejar de tener efecto en su obra sinfónica, y esto se nota muy claramente en su última sinfonía vienesa, en la preocupación por la expresión dramática. En cuanto al elemento sinfónico propiamente dicho, esta sinfonía no muestra ningún recuerdo de París o Londres, pero por todas partes se nota la marca de la escuela vienesa, tanto en la forma de los movimientos como en el detalle de la composición. Es especialmente notoria su similitud, especialmente en el minueto y en el finale, con las sinfonías contemporáneas de Joseph Haydn. Más repetición textual de las frases, mayor uso de los efectos del bajo, mayor separación entre los temas, etc. Pero la característica que la octava sinfonía de Mozart tiene, que lo asemeja más con el Joseph Haydn de esa época, y que se va a mantener constante todo el año siguiente y aún durante los primeros meses del viaje a Italia, es el uso del virtuosismo, que consiste para los violines en saltos frecuentes y repentinos de una nota muy alta a una muy baja, o viceversa. El atractivo de esta sinfonía es considerable y está lleno de nobleza, con una inspiración melódica muy original, claramente influenciada por Haydn y el espíritu vienés. Antes de oírla, vale la pena escuchar una de Haydn del mismo periodo, para observar los elementos que estamos considerando. La número 38 en do mayor, a pesar de su carácter festivo, tiene una seriedad de lenguaje y de intención muy a propósito de su estilo del momento, además del uso de los instrumentos para lograr un objetivo claramente sinfónico. Nótese durante toda la obra, pero especialmente durante el movimiento lento, la independencia de los oboes con respecto a las cuerdas, lo cual veremos también en la Sinfonía de Mozart. Oigamos la Sinfonía número 38 en do mayor, de Joseph Haydn, en versión de Antal Dorati y la Filarmónica Ungárica. Son sus movimientos, como los de la octava Sinfonía de Mozart, allegro, andante, minueto y trío y finale allegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Como ejemplo de las sinfonías que Joseph Haydn escribió en 1768, acabamos de escuchar la número 38 en do mayor, que coincide con el periodo y metodología de la sinfonía número 8 en re mayor, que es el 48 de Mozart, que estamos considerando. El alegro con que comienza, que es el 48, tiene un ritmo en tres tiempos, muy rápido y muy animado, y tiene un solo tema, seguido de un largo ritornelo, que recuerda una aria operática. Las dos ideas del tema se contrastan continuamente por medio de modulaciones patéticas, y la repetición, un poco abreviada, tiene mayor expresión que antes, con oposiciones continuas de piano y de forte, y un trabajo de contrapunto corto, pero muy hábil. A lo largo de todo el movimiento, los oboes son independientes de las cuerdas, lo mismo que en la Sinfonía 38 de Haydn. El andante está escrito para cuerdas, también siguiendo la costumbre de Haydn. Como en su sinfonía anterior, Mozart construye este andante como un lied alemán en dos estrofas, pero pone entre ellas una variación larga. Este episodio es sorprendente, sobre todo si se considera su atractivo tan íntimo y que su ritmo y expresión revelan ya el genio del Mozart adulto. Se siente como si el niño estuviera embriagado por contrapunto y por drama y que no pudiera resistir las ganas de expresarlos. El magnífico minueto que sigue es el movimiento donde más se siente la influencia de los maestros vieneses y en particular la de Joseph Haydn. Como él, y como ya hizo en la Sinfonía número 7, que es el 45, repite toda la primera parte después de un pseudo desarrollo, tanto en el minueto como en el trío. Esto es claramente una marca del estilo vienés y logra una belleza increíble. El trío tiene un ritmo extraño y lo mismo que en la Sinfonía número 7. Usa una forma nueva de concebirlo. Es un trozo libre y lleno de fantasía en vez de un segundo minueto, otra vez la influencia de Haydn. El finale, un movimiento de sonata, usa constantemente oposiciones y contrastes en volumen, con una cantidad de temas, o mejor dicho, de ideas, que forman un solo conjunto musical. Cosa curiosa, el primer tema no se repite en la tonalidad principal, sino en la dominante y sin desarrollo. Otro detalle curioso, con la intervención de los oboes, la obra termina en un pianísimo, dejando pasar muy efectivamente la oportunidad de terminar en forte. En resumen, toda esta sinfonía da la sensación de nuevo y de original, con una amplitud de inspiración que no volveremos a encontrar en el periodo siguiente, en el medio más mezquino de Salzburgo, ni siquiera en las obras instrumentales del primer viaje de Mozart a Italia. Oigamos la sinfonía número 8, en re mayor, que es el 48, en interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Son sus movimientos alegro, andante, minueto y trío y finale alegro.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 8, que es el 48 de Mozart. La numeración del catálogo de Kegel nos lleva ahora al ciclo de 6 sonatas para violín y piano, que es el 55 a 60, puesto que la que es el 61 ha sido claramente descartada por ser de Rupach. Más aún, no todos los comentaristas están de acuerdo sobre la autenticidad de las 6 primeras. Y la mayoría de los que sí creen prefieren no localizarlas en 1768, sino en su último viaje a Italia, es decir, entre 1772 y 1773. Con esas dudas en mente, entremos a considerarlas. La serie no fue publicada sino después de la muerte de Mozart y sin ninguna indicación de su fecha. Kegel la situó en 1768, siguiendo la extraña idea de Otto Jahn. Muchas de las ediciones de Mozart las han desdeñado por considerar las obras de la temprana juventud de Mozart, y los que se han dignado publicarlas ha sido para despreciarlas, titulándolas sonatinas y entremezclándolas con las pequeñas sonatas infantiles de Londres y de La Haya. Además, el descubrimiento del catálogo que Leopoldo Mozart hizo de la obra del joven hasta finales de 1768 no tiene mención alguna de estas sonatas, lo que parece descartar la fecha de Jahn y de Kegel. En cuanto a la sonata en fa mayor, que es el 55, su primer movimiento es un alegro de forma regular, sin la profundidad de estilo a que estamos acostumbrados y con un carácter muy sencillo. El movimiento principal de la sonata es el gran adagio de un patetismo tal que muestra claramente la influencia italiana y lo hace pensar a uno en la inspiración de algunos de los recitativos acompañados de su ópera Lucio Silla. Durante todo el movimiento, la melodía es más declamada que cantada. Ya este adagio nos ofrece una muestra clara del romanticismo que se manifestará en las obras siguientes. Estamos ante una de las obras más emocionantes de toda la parte romántica de la obra de Mozart. Es imposible en este adagio distinguir ni los temas ni el desarrollo. Todo el movimiento consiste de 2 estrofas intercaladas por una especie de ritornelo no menos angustioso que aquellas. Tanto el alegro inicial como el tempo de minueto que sirve de final a esta sonata muestran la influencia de Sammartini y sus sonatas publicadas en 1766. Se trata de 2 largos minuetos acoplados, mayor y menor, con repetición completa del primero después del segundo. Oigamos la sonata en fa mayor para clavecín con acompañamiento de violín, que es el 55, en versión de la pianista Lili Krause y el violinista Billy Voskovsky. Son sus movimientos vivace, adagio y tiempo de minueto. Acaban ustedes de escuchar la sonata en fa mayor, que es el 55, para clavecín con acompañamiento de violín. La sonata en do mayor, que es el 56, parece ser la última de esta serie de sonatas, que es el 55 a que es el 60, y algunas de sus características hacen pensar que no solamente corresponde a su último viaje a Italia, sino tal vez a su vuelta a Salzburgo. Su datación es muy difícil, pero por el maravilloso sentimiento romántico que tiene toda la sonata, por la naturaleza de sus ideas, por el sistema de composición y por la abundancia de tonos y colores musicales, recuerda definitivamente las grandes sonatas italianas. Pero por otro lado, es muy diferente en la regularidad clásica de su composición, Allegro Adagio Rondò, y por la introducción en el rondó de ritmos obviamente húngaros, como los que le encantaban a Haydn, pero que hasta aquí son muy raros en la obra de Mozart. Todo lo que sabemos es que estamos frente a una sonata a la vez clásica y moderna, parecida a las que Mozart escribirá después, y comparable a las más importantes de ellas por su amplitud y por sus riquezas musicales, y por su porte artístico. Dará esta sonata, como se continúa haciendo, el título despectivo de sonatina, es dejar de reconocer su valor obvio. El primer movimiento vivace tiene una forma clásica, con un largo desarrollo, uno de los más largos que Mozart escribió, y una repetición variada de toda la primera parte, unidos por un extraño pasaje cromático para el piano, sobre el cual el violín canta con una libertad y una belleza tales, que no sorprende la pasión con que aparece la repetición que ya hace pensar en Beethoven. La grandeza romántica de esta sonata y el progreso pianístico de Mozart están claramente expresados en el adagio con moto que sigue, en tono menor, y que tiene un espíritu increíble de melancolía grave e íntima, que acaba con 6 compases nuevos de un ritmo y una expresión extrañamente poéticos. Un primer paso hacia las grandes codas que Mozart compondrá más tarde como final de sus movimientos. El rondón final es uno de los más grandes, más perfectos y más mozartianos de su obra de juventud. El tema, que Mozart volverá a usar en el segundo final de La flauta mágica y que es uno de los más característicos de Papageno, se separa totalmente de la vulgaridad de los temas que generalmente se usaban para los rondós. Después de 3 intermedios, Mozart se divierte con otras variaciones sobre su tema hasta llegar a su brillante final. Hasta que Mozart llegue otra vez a París, no se volverá a ver una sonata de esta calidad. Escuchemos entonces la sonata en do mayor, que es el 56, en interpretación de Lili Kraus piano y Billy Boskowski violín. Sus movimientos son vivace, adagio con moto y rondó alegro. Thank you. Con la sonata para clavecín y violín en do mayor, que es el 56, que acabamos de oír, concluye otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que iniciamos la audición del ciclo de sonatas, que es el 55, a que es el 60, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vilseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, montaje y asistencia técnica de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.